Vamos a hablar con Antonio Lacre, que es economista. Después de una semana, a ver, turbulenta, bueno, creo que el presidente incluso habló de corrida a propósito del, ¿cómo se llama? El índice Cuca, dijo.
Índice Cuca.
El índice Cuca. ¿Qué tal, Lacre? ¿Cómo vamos?
Hugo, buen día, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Muy bien, por suerte.
¿Escuchaste la entrevista del presidente ayer? ¿O el
No la
conversatorio?
escuché, no la escuché completa, pero escuché buena parte como para más o menos guiarme un poco de qué es lo que estaba opinando sobre lo que ocurría con la política monetaria y cambiaria por estos días, ¿no?
¿Y qué pensás?
No, bueno, yo creo que más allá de las cuestiones políticas, del riesgo Cuca y de todo esto, que seguramente el presidente lo conozca mejor que yo, hay razones que tienen que ver más con la estacionalidad y con algunos cambios en la política monetaria que hicieron que ayer tuviéramos un día muy agitado. Yo creo que hoy va a ser menos agitado y el lunes menos aún. A ver, pongamos esto en perspectiva, Hugo. Hoy los bancos tienen que aumentar los encajes un 30%. Eso va a hacer que queden muchos menos pesos libres en el mercado. Vos me podrías preguntar por qué no lo hicieron ayer, porque solamente se puede hacer a fin de mes. Y bueno, seguramente esos pesos sueltos de ayer fueron a presionar mucho al dólar. Hoy seguramente eso ya no pase. La segunda cosa que me parece que también tenemos que poner en perspectiva que hace un año el dólar contado con liqui estaba incluso un poquito más alto que hoy, ¿no? Entonces hoy estamos hablando de una corrida con un blue a 1380, creo que cerró ayer, o 1400. No, no llegó a 1400, 1350,
Sí, creo que
algo así.
sí.
Y hace un año estaba a 1400,
Sí,
entonces
claro.
eso también hay que ponerlo en perspectiva. Y por último, algo que me parece que es importante, ¿no? Argentina tiene una oferta de dólares provenientes del agro muy estacional, con un primer semestre donde se venden en promedio por día, se ofrecen en el mercado 200 millones de dólares, y un segundo semestre donde Vaca Muerta todavía no se asimila ni se equipara al agro. Y entonces la oferta esa baja a 50 millones de dólares por día. ¿Eso qué va a pasar hasta tanto Vaca Muerta adquiera un ritmo diferente? Bueno, te va a poner un tipo de cambio más bajo en el primer semestre y más alto en el segundo semestre, dentro de las bandas,
Claro.
obviamente.
Y después el tema
Pero
de las
bueno,
LEFI, ¿no? Que generaron muchos pesos también.
exactamente, pero eso se está corrigiendo, por eso
Ajá.
generó un overshooting de tasa. Un overshooting se llama cuando las tasas hacen un pico muy alto como para equilibrar los desajustes que se están generando, pero fíjate que ayer ya las tasas se moderaron mucho y seguramente se sigan moderando en el transcurso de los próximos días. Y va a pasar lo mismo con el tipo de cambio. Yo no veo un tipo de cambio desmadrado. Creo que hoy no vamos a ver los mismos movimientos que ayer y el lunes probablemente todavía menos. Así que, ¿sabes lo que me parece más importante incluso que este análisis?
¿Cuál?
Mira, yo ayer terminé mi estimación de inflación de julio, que
¿Cuánto te da?
mira, me dio demasiado baja, pero yo soy fiel a mi método, por lo tanto digo exactamente lo que me dio. Me dio 1,4%,
Mira vos.
porque está muy afectada por bienes y alimentos. Alimentos en particular, las últimas 2 semanas, me dio deflación o negativa.
Lo que se llama inflación núcleo o digamos,
Bueno,
parte.
es un poco, el núcleo abarca varias cosas. Pero alimentos que tienen un peso muy fuerte, tanto para el índice como en particular para la pobreza, me da muy baja, me da menos de un 1% en el mes, con las últimas 2 semanas en negativo. Entonces, cuando vos ves que en el mes el tipo de cambio subió casi un 10% y la inflación fue del 1,4%, a lo mejor cuando el INDEC la comunique es 1,6, 1,7, no sé, pero en definitiva, ese famoso pass-through o pasaje a precios de los movimientos cambiarios se están desconectando mucho de la inflación. Y eso me parece que es un éxito enorme porque en esa mente dolarizada que tenemos los argentinos, el gran problema era ajustar la competitividad del tipo de cambio sin que eso se vaya a precios. Y la solidez del plan fiscal y del superávit están empezando a dar el resultado de que, che, vos podés mover el tipo de cambio para ganar más competitividad o menos en función a lo que esté pasando en el mercado, y sin embargo eso no tiene por qué moverse estrictamente a la inflación.
¿Qué es lo que debería cambiar en si no llegan las inversiones en términos de lo que Argentina puede exportar? Vos hablaste de Vaca Muerta, pero hay otras riquezas, ¿no? Desde el litio, pasando por empresas que vienen a hacer inversiones. ¿Qué es lo que, para vos, con una visión también agropecuaria, agroindustrial, la Argentina puede hacer para generar justamente un crecimiento?
Mira, en agricultura y ganadería todavía hay mucho espacio para seguir creciendo, sobre todo en productividad y en rendimientos de los lotes. El tema es que se pueda algún día invertir todo el dinero que hoy se invierte en retenciones en tecnología, ¿no? Uh-huh. Pero yo te diría, te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta usar mucho porque me parece que es gráfico, ¿no? Vos sabés que nosotros compartimos con Chile la cordillera, de un lado y del otro, y que los minerales que están de un lado están del otro también, ¿no? Lo que a veces tenés son países tienen un ritmo distinto en la generación de consensos, en sus necesidades, etcétera.
Bueno, lo que se llama Chile, minería sustentable, ¿no?
Exactamente.
Eliminar aquel periodo de minería de socavón por un tipo de minería hoy que debe, digamos, tener las garantías de preservación del medio ambiente, ¿no?
Y que la mayoría de las empresas internacionales que se dedican a eso y que, porque requieren grandes inversiones y know-how, ¿no? Ya tienen estándares y procedimientos muy ajustados. Uh-huh. Pero a lo que voy es que Chile exporta de minería 50.000 millones de dólares por año. ¿Sabes cuánto exportamos nosotros? 5.000.
Claro.
Con las mismas existencias y... No, te diría
ahora,
que hoy
viste
los
que
pozos
se habló
están mucho
de
más llenos, ¿no?
Mucho se habló de esa industria, que en realidad la Argentina no tiene condiciones legales o para quedarse con la porción que le corresponde por ser el proveedor de esa riqueza. No sé cómo funciona en Chile, pero viste que se lleva, dicen no, o aprendimos que llevan todo y el porcentaje que queda es muy menor.
Sí, pero eso es una mirada un tanto rara, digamos. O sea, si vos vivís en un país donde necesitas dólares para que tus industrias puedan funcionar, más allá de lo que te quede, las exportaciones te van a traer una cantidad de dólares que por más que se lo lleven, la minería es un proceso que durante 20 o 30 años necesita inversiones recurrentes para seguir extrayendo. Claro. Entonces, la realidad no es tan así como
cuenta la historia. Y no, bueno, por ejemplo, la industria del cobre de Chile, incluso hasta Trump cambió el régimen de tasa, ¿no?
De aranceles.
De aranceles, ¿sí? Claro. A propósito de lo que Chile le exporta, ¿no? Le vende de cobre.
Efectivamente, sí. Sí, porque para ellos empezaba a representar una amenaza por el gran crecimiento que tuvo, ¿no? Chile. Pero acá lo que no tuvimos es consenso, ¿viste? Había muchos grupos ecológicos negándose a la explotación minera. Y bueno, la Argentina es como que ha tenido la bendición de muchas riquezas en recursos naturales, que a veces es como que toma algunas decisiones muy poco estratégicas cuando uno mira el mundo y lo que necesita el mundo, ¿no?
Y eso porque hace un ratito hablaba con Venegas Lynch sobre esto, ¿no? Muchos dicen, cuando escuchás a los politólogos y analistas, cientistas sociales, que hay un 30% de la Argentina que tiene, digamos, un núcleo antiliberal o una creencia antiliberal. Ayer el presidente habló incluso de secta en algún momento, que por más que tengan revelaciones o datos o evidencias, no van a cambiar su pensamiento y que, bueno, ahí hay un hueso duro de roer.
Es muy posible, y un poco se habla de que el núcleo duro del kirchnerismo es alrededor de un 30%.
Por eso.
Yo creo que no necesitamos ese 30% para tener leyes que legitimen transformaciones y cambios, afortunadamente. O sea, hay muchos partidos dentro de la Argentina que, aunque no se califiquen como liberales, puedan tener un criterio y un sentido común para apoyar leyes que le hagan bien al país. Así que me parece que podemos salir adelante incluso sin ese 30%, ¿no?
Antonio Aracre, muchas gracias, por el contacto.
Gracias a vos por el llamado. Un abrazo.
Hasta luego.